Sesión 21. Continuamos con el mismo tema, los obstáculos. Estos no lo son solo para vivir en la divina voluntad, sino para tener una vida de relación con nuestro Dios. Jesús nos los va enseñando, para estar conscientes de los defectos de nuestra voluntad humana, y al mismo tiempo nos va conduciendo, aparentemente, en el camino de las virtudes, o sea de la santidad humana, pero si lo analizamos con detenimiento, en la vida en la divina voluntad, dichas virtudes, no son las armas para vencerlos, aparecen de manera espontánea, no son producto de un esfuerzo de nuestra razón, de nuestra inteligencia, sino que son las propuestas que nuestro Señor va haciendo surgir en nuestro interior, y son claramente contrarias a nuestra manera habitual de actuar. No hemos puesto nada de lo nuestro para lograrlo, ya que nuestro único pensamiento debe haber sido el querer vivir en su voluntad, por lo que estos son los primeros resultados del perdernos en su querer. Por supuesto que es una sugerencia de cómo actuar y se enfrentará a nuestra naturaleza humana que propondrá casi siempre lo contrario. Ahora depende de mi voluntad el decidir por cuál camino seguir, pues todo debe ser voluntario. Un amor, una entrega forzados, no son de su agrado. De aquí la necesidad de hacernos conocer estos obstáculos, para tener conocimiento del mal de la voluntad humana, que como ya mencionamos anteriormente es necesario. Almas indecisas. 10, 8 diciembre 24, 1910. Las almas indecisas no son buenas para nada. 1. Habiendo recibido la comunión rogaba al buen Jesús por un sacerdote que quería saber si el Señor lo llamaba al estado religioso, y el buen Jesús me ha dicho, dos hija mía, yo lo llamo y él está siempre indeciso. Las almas que no son decididas no son buenas para nada, lo contrario cuando son decididas y resueltas, entonces todas las dificultades las supera, las soluciona. Aquellos mismos que suscitan las dificultades, viéndolo tan resuelto, se debilitan y no tienen el valor de oponerse. Es un poco de apego lo que lo ata, y yo no quiero contaminar mi gracia en los corazones que no están libres de todo. Si se separa de todo y de todos, entonces mi gracia lo inundará de más y sentirá la fuerza necesaria para seguir mi llamada. Más. Primer NCO NSTANCIA. 4, 62 marzo 31, 1901. Inconstancia y volubilidad. 1. Esta mañana, sintiéndome toda amargada, me veía aún tan mala que casi no me atreví a ir en busca de mi sumo y único bien. Pero el Señor, no mirando mis miserias, se ha dignado venir diciéndome, dos, hija mía, es a mí a quien quieres, pues bien, he venido a alegrarte, estémonos juntos, pero estémonos en silencio. 3. Después de haber estado así por un poco, me ha transportado fuera de mí misma, y veía que la iglesia festejaba el Día de las Palmas, y Jesús, rompiendo el silencio, me ha dicho, 4. ¡Cuánta volubilidad, cuánta inconstancia! Así como hoy gritaron Hosanna, proclamándome como su rey, otro día gritaron crucifícalo, crucifícalo. Hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas, y aún en cosas de religión, puede ser que encuentren su satisfacción, su propia comodidad y el interés, o bien porque se encuentran en tal partido, pero mañana pueden cambiar estas cosas, y se pueden encontrar en medio de otros partidos, y aquí que se desvían de la religión. y sin disgusto, se entregan a sectas, porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se posesiona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia, más bien todo lo sacrifica por amor de aquella y para hacerse dominar por ella, y con ánimo firme, desprecia todo lo demás que no pertenece a la verdad. 5. Y mientras esto decía, lloraba sobre la condición de la presente generación, que peor que antes está sujeta a la inconstancia según soplan los vientos. Más, más, más. 6. 115 junio 2, 1905. La paciencia es el alimento de la perseverancia. 1. Esta mañana, el bendito Jesús al venir, me ha dicho, 2. Hija mía, la paciencia es el alimento de la perseverancia, porque la paciencia mantiene en su lugar a las pasiones y corrobora todas las virtudes, y las virtudes, recibiendo de la paciencia la actitud de la vida continua, no sienten el cansancio que produce la inconstancia, tan fácil a la criatura. Por eso el alma no se abate si es mortificada o humillada, porque rápidamente la paciencia le suministra el alimento necesario, y forma un vínculo más fuerte y estable de perseverancia. Ni si es consolada y ensalzada se eleva mucho, porque la paciencia alimentando a la perseverancia, se contiene en la moderación sin salir de sus límites. Además de esto, así como la paciencia es alimento, y hasta en tanto una persona se alimenta, se puede decir que tiene vida, no está muerta, así el alma, hasta en tanto que tenga paciencia, gozará la vida de la perseverancia. Más, más, más. 6. 135, octubre 12, 1905. El conocimiento de sí misma vacía el alma de sí misma y la llena de Dios. Hija mía, el conocimiento de sí misma vacía al alma de sí misma y la llena de Dios. Y no solo esto, en el alma hay muchos armarios, y todo lo que en el mundo se ve, de acuerdo al concepto que se forma de ello, así, quien más, quien menos, toman su lugar en estos armarios. Ahora, el alma que se conoce a sí misma y está llena de Dios, conociendo que ella es nada, más bien se sabe un vaso frágil, putrefacto, fétido, se cuida bien de hacer entrar en su interior otras podredumbres fétidas, como son las cosas que se ven en el mundo. Sería un loco aquel que teniendo una llaga putrefacta, va juntando más podredumbre para ponerla sobre su llaga. Conocerse a sí misma lleva consigo el conocimiento de las cosas del mundo, por eso, como todo es vanidad, fugacidad, bienes solo disfrazados, engaños, inconstancia de criatura, entonces conociendo cuáles son las cosas en sí mismas, se cuida bien de hacerlas entrar en sí misma, y todos aquellos armarios quedan llenos de las virtudes de Dios. Más, más, más. 11, 28 agosto 12, 1912. El amor de Dios simbolizado por el sol. Esta mañana, en cuanto ha venido mi siempre amable Jesús, me ha dicho, hija mía, mi amor está simbolizado por el sol. El sol surge majestuoso, pero mientras parece que surge, él está siempre fijo y no surge nunca. Con su luz invade toda la tierra, con su calor fecunda todas las plantas, no hay ojo que de él no goce, se podría decir que casi no hay bien que sobre la tierra se encuentre que no venga de su benéfico influjo. ¿Cuántas cosas no tendrían vida sin él? No obstante hace todo sin estrépito, sin decir ni siquiera una palabra, sin pretender nada, no da fastidio a ninguno, es más, ¿No ocupa espacio alguno de la misma tierra que invade con su luz? El hombre puede hacer lo que quiera con ella. Es más, mientras gozan del bien del sol no le ponen ninguna atención y lo tienen inobservado en medio de ellos. Así es mi amor simbolizado por el sol, como sol majestuoso, surge en medio a todos, no hay mente que no esté irradiada con mi luz, no hay corazón que no sienta mi calor, no hay alma que no esté abrazada por mi amor. Más que sol me estoy en medio a todos, pero ay, cuán pocos me ponen atención, estoy casi inobservado en medio de ellos, no soy correspondido y continúo dando luz, calor, amor, pero si algún alma me pone atención, entonces yo me vuelvo loco, pero sin estrépitos, porque mi amor, siendo sólido, fijo, veraz, no está sujeto a debilidades. Así quisiera tu amor hacia mí. Y si así fuera vendrías a ser también sol para mí. Y para todos, porque el verdadero amor tiene todas las cualidades del sol. En cambio el amor no sólido, no fijo, no veraz, es símbolo del fuego de acá abajo, sujeto a variedad. Su luz no es capaz de iluminar a todos. Y es una luz muy débil, mezclada con humo, su calor es limitado, y si no se alimenta con la leña, se apaga, y se vuelve cenizas. Y si la leña es verde, hace estrépito y humo. Así son las almas que no son todas para mí, ni mis verdaderas amantes, si hacen un poco de bien es más el estrépito que hacen, y más el humo que sale de sus acciones que la luz. Y si no son alimentadas con algún afán humano, aún bajo aspecto de santidad, de conciencia, se apagan, y se vuelven frías, más que cenizas. Su característica es la inconstancia, ahora fuego, ahora cenizas, más más. 18, 24 febrero 11, 1926. La voluntad humana es la polilla que roe todos los bienes, y la llave que abre todos los males. Cada acto de voluntad humana no unida con la de Dios, forma un abismo de distancia entre el Creador y la criatura. Uno estaba pensando entre mí, ¿por qué tanto temor en mí? ¿Tanto de sentirme faltar la vida? Si jamás sea, no hiciera en todo y por todo la santísima voluntad de Dios. El solo pensamiento me destruye, ¿qué será si llegara a sustraerme, aún por un solo instante de la voluntad suprema y adorable de mi Creador? Mientras esto pensaba, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior, y tomando mis manos entre las suyas las ha besado con un amor indecible, después se las ha estrechado a su pecho, fuerte fuerte, y todo ternura, me ha dicho, dos hija mía, como es bella mi voluntad obrante en tus manos, tus movimientos son heridas para mí, pero heridas divinas, porque salen del fondo de mi voluntad dominante, obrante, y triunfante en ti, así que me siento herido, como por otro yo mismo. Con justa razón temes, si por un solo instante salieras de la voluntad suprema, o como descenderías en lo bajo, te reducirías casi casi del estado de Adán inocente al estado de Adán culpable, y como Adán, había sido creado como cabeza de todas las generaciones, su voluntad sustraída de su Creador, formó la polilla en la raíz del árbol de todas las generaciones, por eso todos sienten las ruinas que formó la polilla de la voluntad humana desde el principio de la creación del hombre. Cada acto de voluntad humana no conectada con la de Dios forma un abismo de distancia entre el Creador y la criatura, por tanto, distancia de santidad, de belleza, de nobleza, de luz, de ciencia, etc. Entonces Adán hizo otra cosa con sustraerse de la divina voluntad, que ponerse a distancia de su creador. Esta distancia lo debilitó, lo empobreció, lo desequilibró todo, y llevó el desequilibrio a todas las generaciones, porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol está obligado a sentir los efectos malignos, los humores nocivos que hay en la raíz. Entonces, hija mía, habiéndote llamado a ti como primera y cabeza de la misión de mi voluntad, esta mi voluntad debe poner en ti el equilibrio entre tú y el Creador, y por lo tanto quitar la distancia que hay entre la voluntad humana y la divina, para poder formar en ti la raíz del árbol sin humores malos, haciendo correr en él solo el humor vital de mi voluntad, a fin de que el árbol no quede perjudicado en la vegetación, en el desarrollo y en la preciosidad de sus frutos. Ahora, si tú quisieras hacer un acto de tu voluntad no conectada con la mía, vendrías a formar la polilla a la misión que te he confiado, y como un segundo Adán, me arruinarías la raíz del árbol de mi voluntad que quiero formar en ti, y perjudicarías a todos aquellos que querrán injertarse a este árbol, porque no encontrarían toda la plenitud de mi voluntad en quien de ella ha tenido el principio. Por eso soy yo que pongo este temor en tu alma a fin de que mi voluntad sea siempre dominante en ti, y todas las manifestaciones que te he hecho estén siempre en vegetación para formar raíces, tronco, ramas, flores y frutos divinos sin la sombra de tu voluntad humana. Así regresarás a tu origen en el seno de tu Creador toda bella, crecida y formada con la plenitud de la voluntad suprema, y la divinidad, satisfecha en ti de la obra de la creación del hombre, hará salir de ti, y de la misión a ti confiada, su pueblo elegido del fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra. Por eso sé atenta, hija mía, y no quieras arruinar la obra de mi voluntad en ti. La amo tanto y me cuesta tanto, que usaré todo mi celo, infinito, y estaré yo mismo a guardia de mi voluntad, a fin de que la tuya jamás tenga vida. 3. Yo he quedado sorprendida, y comprendía con claridad qué significa un acto de voluntad humana en comparación de un acto de voluntad divina, y como el alma con el hacer la suya pierde la fisonomía de su creador, y despojándose de la belleza con la cual fue creada se viste de míseros harapos, se arrastra con dificultad en el bien, adquiere la semejanza diabólica, se nutre con alimentos puercos. Jesús mío, danos la gracia a todos de jamás hacer la propia voluntad, lo cual es llamar a vida todas las pasiones. Entonces, casi temblando trataba de abismarme más adentro en la suprema voluntad, y llamaba a mi mamá celestial en mi ayuda, a fin de que junto conmigo pudiéramos, a nombre de todos, adorar a la voluntad suprema por todas las voluntades humanas opuestas a ella. Ahora, mientras esto hacía, el cielo se ha abierto, y mi Jesús ha salido de dentro de mi interior todo en fiesta y me ha dicho: 4. Hija de mi querer, tú debes saber que cuando reino integra mi voluntad en el alma, todo lo que el alma hace es el desarrollo de la vida de mi eterna voluntad en ella. Así que no has sido tú quien ha llamado a mi divina mamá, sino mi misma voluntad que la ha llamado, y sintiéndose llamar por una voluntad divina, la cual ha sido siempre íntegra y triunfante en ella, ha advertido súbito que una de la familia celestial la llamaba en la tierra, y ha dicho a todo el cielo: vayamos, vayamos, es una de nuestra familia que nos llama a cumplir los deberes de la familia a la cual pertenecemos. Y helos aquí. Míralos a todos en torno a nosotros, la Virgen, los santos, los ángeles, para hacer tu acto de adoración que quieres hacer y la divinidad para recibirlo. Mi voluntad tiene tal potencia que encierra todo, y hace hacer a todos la misma cosa, como si fuera un solo acto. Por eso la gran diferencia que hay entre quien hace reinar a mi voluntad en ella, y entre quien vive del propio yo. En la primera, está una voluntad divina que reza, que obra, que piensa, que mira, que sufre. A cada movimiento suyo, mueve cielo y tierra y une todo junto, de manera que todos sienten la potencia de la divina voluntad obrante en la criatura, descubren en ella la nobleza, la semejanza, la filiación de su creador, y como hija de la familia celestial todos la protegen, la asisten, la defienden, y la suspiran junto con ellos, en la patria celestial. Todo lo contrario para quien vive de la propia voluntad, ella es la llave del infierno, de las miserias, de la inconstancia, donde ella abre, no sabe abrir otra cosa, más que donde está el mal, y si acaso hace algún bien, es aparente, porque dentro está la polilla del propio querer que roe todo. Por eso, aunque te cueste la vida, no salgas jamás, jamás de mi voluntad, más.